son muy relevantes, con más de 10 parlamentarios, el Partido Socialista, Partido Comunista, el Frente Amplio. Esta forma de gobernar no le hace bien a la democracia de nuestro país.
Las exclusiones más complejas para la oposición contemplan la salida del PS de Hacienda, la salida del Partido Comunista de Salud y las mayorías de 8 a 5 que se anota a la derecha en Gobierno Interior y Hacienda.
En Radiograma, resumen de noticias, es una presentación de Junto a Ax. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, firmó un oficio dirigido a todos los ministerios para instruir una reducción del gasto público.
El gobierno sostuvo una reunión con senadores de oposición ante eventuales modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO.
El presidente José Antonio Kast llegó hasta la frontera norte con Perú para supervisar el inicio de la excavación de zanjas que buscan controlar el ingreso irregular al país.
A días de haber dejado la moneda, el expresidente Gabriel Boric comenzó a delinear su nueva etapa con la instalación de su oficina en el barrio Bellavista.
En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carboni y a otras tres personas por robo de madera.
Mañana inicia en la ciudad de Lyon, Francia, el tercer juicio contra el chileno Nicolás Cepeda, acusado del asesinato de Narumi Kurosaki.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. ¡Vive el cuidado! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente, las 20 horas con 2 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco. Ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos. Porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Rural de la comuna de Vicún, luego de un intenso trabajo de búsqueda realizado en un sector apartado de la localidad de Cherquenco, la comuna de Vicún, personal de la Policía de Investigaciones, carabineros y bomberos lograron encontrar el cuerpo sin vida de Jennifer Fernanda Valdebenito Paso, de 22 años, una joven que llevaba 20 días desaparecida. La información la confirmó el subprefecto Sergio Alarcón Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco.
Además, se realizaron búsquedas y rastreos tanto en el río Quepe, apoyado por personal de bomberos, así como también en la ribera del mismo río. Finalmente, señalar que el día de ayer, en el transcurso de la noche, fue hallado sin vida el cuerpo de la persona desaparecida, lugar donde personal especializado de esta brigada de homicidios, en compañía de peritos del laboratorio criminalístico, procedieron a realizar el trabajo en el sitio del suceso.
Las pesquisas se reforzaron el sábado luego que familiares encontraron prendas de vestir de la joven a orillas de un río. Esto llevó al Ministerio Público a reforzar la búsqueda con personal de bomberos, el grupo de carabineros y personal de la PDI. El cuerpo fue periciado en el lugar del hallazgo por personal especializado en laboratorio criminalística de la PDI, la CRIM, y luego fue trasladado hasta el servicio médico legal, donde será sometido a una autopsia que permita precisar la causa del deceso y determinar si hay o no intervención de terceras personas. Desde la Brigada de Homicidios de la PDI se informó que las diligencias continúan para establecer las circunstancias que rodearon el deceso Jennifer Fernanda Valdebenito Paso, respecto a quien se había lanzado una alerta morada en redes sociales para dar con su paradero.
Tu centro de información.
Radiograma.
En libertad, pero con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la cárcel de Lautaro, quedó un hombre que fue detenido al ser sorprendido intentando ingresar dos teléfonos celulares ocultos en una peluca que usaba al momento de visitar a un interno del penal. El hecho generó un allanamiento que dejó 7 internos y 2 funcionarios de gendarmería lesionados, entre ellos una capitán que sufrió una herida con un arma cortopunzante. El incidente, tal como informó la radio, ocurrió durante la tarde del domingo cuando personal de guardia detectó que una visita intentó ingresar elementos prohibidos para uno de los internos, por lo que fue detenido, incautándole 2 teléfonos celulares que trasladaba bajo una peluca que usaba, a lo que se sumó un cinturón con una hebilla metálica con una imagen similar al escudo de gendarmería. Este hecho gatilló que la Dirección Regional de Gendarmería autorizara un allanamiento al penal, tal como lo confirmó a la radio el delegado presidencial Francisco Lubetich.
Y una vez que esto se puso en operación, hubo una suerte de reticencia por parte de un grupo interno que se parapetó en el lugar sin permitir el ingreso de los funcionarios, que debieron recurrir a disuasivos, ¿no es cierto?, con el propósito de poder lograr el objetivo, lo que finalmente se obtuvo.
El incidente dejó 7 internos con diversas lesiones, a lo que se suman 2 funcionarios de gendarmería, entre ellos una capitán de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios USEP, que llegaron a apoyar al personal del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lautaro. Gendarmería se creyó por este hecho, resolviendo el juez de garantía de Lautaro, Etienne Fellay, dejar al hombre con arraigo nacional y prohibición de acercarse al penal, agendando una audiencia de procedimiento simplificado para el próximo 24 de abril.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En el Tribunal Oral y lo Penal de Temuco se desarrolló la primera jornada del juicio oral en contra de 2 personas acusadas por el homicidio calificado de un hombre perpetrado en el año 2021 en el sector Santa Rosa de la capital regional. Penas que van de los 15 a los 20 años de presidio está solicitando el Ministerio Público para 2 personas acusadas del homicidio calificado de Francisco Javier Fuentes Rivera, perpetrado el 10 de octubre del 2021 en el sector Santa Rosa de Temuco. En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se desarrolló la primera jornada del juicio oral en contra de Henry Alberto Hidalgo Garrido y Adelmo Alejandro Garrido Lagos, acusados por el Ministerio Público de asesinar de un disparo a la víctima en calle Tegualda. A ambos sujetos también se les acusa de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados. La sala, que deberá determinar si estas personas son culpables o inocentes, está integrada por las magistradas Cecilia Subiabre, Rocío Pinilla y el magistrado Luis Torres Lavé. El juicio oral continuará este martes con la rendición de la prueba por parte del Ministerio Público.
Radiograma.
En Temuco se desarrolla el juicio oral en contra de 4 miembros de la familia Venturelli acusados por el Ministerio Público como autores de delitos de insolvencia por un monto de 17 mil millones de pesos. Con los alegatos de apertura, comenzó en el Tribunal Oral, en lo Penal de Temuco, el juicio contra Jaime Armando Venturelli González, Julia del Carmen Gallegos Muñoz, Pablo Andrés Venturelli Gallegos y Jaime Patricio Venturelli Gallegos, acusados por los delitos de provocación o agravación de insolvencia y ocultamiento de bienes por un monto de 17 mil millones de pesos cometidos a fines del 2019 en la comuna de Lautaro. En la acusación presentada por el fiscal de alta complejidad, Carlos Cornejo, se precisó que el 16 de octubre de 2019, en atención al mal estado de los negocios de la empresa Maderas Venturelli, la empresa comercial industrial y forestal El Sol Limitada solicitó su liquidación forzosa, dictándose resolución de liquidación con fecha 13 de noviembre de 2019, en causa seguida ante el juzgado de letras de Lautaro. En el escrito, el fiscal sostiene que se realizaron una serie de actos jurídicos y otras conductas destinadas a perjudicar a sus acreedores, a fin de eludir el cumplimiento de sus responsabilidades para con los mismos. El fiscal Carlos Cornejo habló sobre el comienzo de este juicio oral que podría prolongarse por 16 sesiones en el Tribunal Oral en lo Penal.
Se trata de delitos de insolvencia. Son fundamentalmente delitos de ocultación y también de agravación de la insolvencia de la empresa Madera Jaime Venturelli. En relación con estos hechos, se trata de sumas cuantiosas. Estamos hablando de una insolvencia producto de la liquidación forzosa de la empresa Madera Jaime Venturelli, que alcanza más de 17 mil millones de pesos, y por tanto son una serie de acreedores de esta empresa los que se vieron afectados por esta situación.
Quien también se refirió al inicio de este juicio oral fue el defensor penal particular, abogado Hugo Rivera Villalobos.
Estamos tranquilos en este juicio, pues la acusación que está basada en 7 hechos, pensamos ir desvirtuando uno a uno, pues aquí no estamos frente a un problema de insolvencia dolosa o fraudulenta, aquí estamos ante un problema económico afectado por diversas circunstancias que dañaron en ese momento a muchas empresas. En consecuencia, estamos confiados y en el juicio se va a demostrar que no se actuó en forma fraudulenta o dolosa.
El Ministerio Público está solicitando penas que van desde 2 a 9 años de presidio para las personas acusadas. La sala que deberá determinar si estas 4 personas son inocentes o culpables de los delitos por los cuales están acusados está integrada por los magistrados Priscila Franzen, Roberto Herrera y Wilfred Silman.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
La caída en el nivel del lago Caburga encendió las alertas en la comunidad local, mientras representantes mapuche apuntan a la escasez de lluvias como factor clave tras el fenómeno. Un video difundido en redes sociales generó preocupación tras mostrar una aparente baja en el lago ubicado en la comuna de Pucón. Las imágenes registradas por un vecino del sector fueron vinculadas por algunos usuarios a la controversia registrada en diciembre pasado por el cierre de un brazo del río Trafampulli que alimenta el lago, medida que el gobierno defendió señalando que buscaba resguardar derechos de agua de terceros. No obstante, desde el territorio aseguran que la situación se explica principalmente por factores climáticos. Así lo señaló Carlos Quiñinao, huelqueni y vocero de la Mesa Estratégica Territorial de Trabajo del río Trafampulli, que indicó que la baja del nivel del lago responde a la escasez de lluvia.
Bajó considerablemente, bueno, pero esto se veía venir porque a la falta de escasez de lluvia, pero es esperar que ahora con las nuevas lluvias se renueve. Y estamos avanzando y nuestro objetivo como de acá del territorio de Pucón y Caburga, Cunco, es que no se cierre el cauce del río natural.
Sin embargo, insistió en que la postura de las comunidades es evitar el cierre del brazo del río Trafampulli, ya que según señalan, su conexión con el lago Caburga aporta caudal, especialmente en periodos de escasez hídrica. Esto ocurre luego de que la Dirección General de Aguas confirmara que cerrará dicho brazo para proteger el cauce de quienes tienen derechos de aprovechamiento, aunque la medida aún no se ha implementado. En este contexto, las comunidades mantienen un trabajo a través de una mesa estratégica territorial, proceso que continúa en desarrollo mientras esperan que las lluvias pronosticadas permitan una recuperación gradual del nivel del lago. Consultada al respecto, la Dirección General de Aguas en la Araucanía señaló que no puede referirse al tema hasta que se designen nuevas autoridades, ya que se trata de una decisión que requiere la autoridad titular y no una persona subrogante.
Estamos donde está la noticia.
Y concejales de Ercilla apuntan a una crisis hídrica sostenida y falta de conectividad en la zona que afecta a comunidades del sector rural. Acusan que no hay interés de empresas en licitar proyectos. La concejal Tatiana Muñoz confirmó que Ercilla cuenta actualmente con solo 4 camiones aljibe para abastecer a los sectores más alejados, insuficientes frente a la demanda. La situación se agravó por fallas en la infraestructura de algunos APR, como en Chequenco, donde 70 familias dependen directamente del apoyo municipal debido a bombas fuera de servicio. A esto se suma un problema de conectividad crítica. Los cortes de luz interrumpen internet y telefonía móvil, dejando comunidades enteras incomunicadas durante días. En Pirima, por ejemplo, vecinos permanecieron hasta 2 semanas sin conexión, afectando comunicaciones de emergencia y actividades básicas. La concejala apuntó a la escasa participación de empresas privadas en licitaciones y a la falta de inversión, principalmente en APR, e insistió en que no se le da la oportunidad de llegar a la zona.
Yo creo que aquí es lo que hace falta más el tema de más apoyo hacia la comuna en el tema de los proyectos de la APR. También hay que ser sincero, muchas empresas no quieren entrar acá. Lamentablemente estamos estigmatizados por todo, pero no nos dan la oportunidad porque en realidad hay empresas que sí se atreven y no les pasa nada porque se llega al diálogo, se conversa con ellos. Si tampoco la comuna de Ercilla, digamos que somos todos malos.
Todo esto exceptuando, dijo, un intento de robo que se registró hace un par de semanas en la zona de un camión aljibe que posteriormente fue recuperado. El concejal José Quidoleo señaló que solo 3 de las 54 comunidades de Ercilla cuentan con sistemas de agua potable rural, APR, mientras el resto depende de entregas semanales de agua, que según lo que se planteó en una asamblea extraordinaria, no está llegando de manera uniforme a todas las familias. El edil apuntó un abandono en la zona no solo en materia hídrica.
Somos como 54 comunidades y solamente en 3 comunidades hay sistemas de APR. En la otra no existe o no hay, en este caso no hay ni un inicio de proyecto ni nada. Es como un abandono que hay acá y no solamente en el tema hídrico, sino que en temas de conectividad de camino, en temas de vivienda, en temas de conectividad.
Ambos ediles señalaron que el problema radica en que si un camión presenta un fallo, no está claro si será reemplazado o no, lo que genera complicaciones en la entrega de agua a las familias. Entre los sectores más afectados se encuentran Tricauco, Pidenco, Pirima, Chequenco, San Ramón, Chihuahue, el sector Loloco, entre otros.
La información está primero en Radiograma.
Variados temas fueron analizados por los alcaldes de las 11 comunas de la provincia de Malleco, con el delegado presidencial regional Francisco Lubetich y el delegado provincial Víctor Manoli, la primera reunión de trabajo que sostuvieron en Angol. Durante el encuentro, las autoridades abordaron las inquietudes planteadas por los jefes comunales en una reunión que se extendió por más de 4 horas de la delegación presidencial de la provincia de Malleco, instancia en que el delegado regional Francisco Lubetich destacó que uno de los principales objetivos de su gestión será fortalecer el desarrollo y cambiar la percepción histórica que ha existido en la zona.
Necesitamos avanzar con Malleco, necesitamos que el esfuerzo de todos se materialice efectivamente en acciones concretas de desarrollo. Así que pretendemos que Malleco recupere lo que la historia última reciente le ha quitado, le ha restado.
Por su parte, el delegado provincial Víctor Manoli, junto con agradecer al presidente de la República, José Antonio Kast, por su nominación, destacó que el trabajo conjunto será clave para avanzar en soluciones reales para Malleco.
Vamos a lograr los mejores resultados, sacar de la invisibilidad a la provincia de Malleco. Tenemos que dejar de decir que somos los parientes pobres. Tenemos que trabajar para tener recursos y poder, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida de cada uno. Y por lo demás también se dijo de que ya no queremos ser el patio trasero de la región de la Araucanía, sino que queremos ser la puerta de entrada.
El alcalde de Angol, Enrique Neira, presidente de la Asociación de Municipalidades de Malleco Norte, destacó lo extensa de la reunión de trabajo.
Reunión que ha sido muy distendida, sin tope de horario, que es lo que siempre los alcaldes esperamos cuando las autoridades nos convocan a alguna reunión, porque cuando andan muy apurados, la verdad es que no alcanzamos a plantear nada. Hoy día se ha planteado todo, hemos tenido tiempo incluso para analizar, evaluar algunas de las situaciones circunstanciales que tiene la provincia de Malleco.
Para el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez Rivas, es vital lograr una completa coordinación de los servicios públicos en la región, lo que precisó en el gobierno anterior no ocurrió.
Pero principalmente la posibilidad de la coordinación de los servicios públicos, que es parte de su rol, y de que esta coordinación se dé bien con los alcaldes, con los 11 alcaldes de Malleco, que es quizá una debilidad que tuvo el gobierno anterior.
Por su parte, el alcalde Victoria, Javier Jaramillo, detalló que entre los problemas a solucionar en la comuna que administra, se incluye la falta de internet en grandes áreas.
Nosotros en plena 5 Sur, entre Coyipulli y Victoria, tenemos zonas donde no hay ni siquiera internet. Entonces, mientras no mejoremos la infraestructura, mientras no esté el Estado mucho más presente, claro, siempre vamos a estar al déficit. Y espero que, por supuesto, como se comprometió este gobierno, eso se vaya cumpliendo.
La reunión permitió establecer una primera hoja de ruta para el trabajo entre el gobierno y los municipios, lo que se espera en breve se replique con los alcaldes de Cautín.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El plan Buen Vivir sigue funcionando, pero aún el coordinador regional, Marcelo García, no puede entregar un informe detallado a las nuevas autoridades. Solicitó una audiencia con el delegado presidencial Francisco Lubitich. En todo el país hay funcionarios que siguen con contratos vigentes en el programa de gobierno que fue diseñado para realizar inversiones que beneficien a las comunidades mapuches de las regiones del Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos. Marcelo García, coordinador del Plan Buen Vivir en la Araucanía, indicó que hace un mes se elaboró un informe técnico y de inversión respecto de los programas que se han financiado en las provincias de Malleco y Cautín, un documento que no tiene el actual gobierno porque no hay contraparte a quien entregárselo.
Bueno, efectivamente tenemos un informe detallado, acabado, respecto a las gestiones del Plan Buen Vivir, de este ciclo político que se ha cumplido. Nosotros estamos a la espera que la Subsecretaría del Interior nos indique ¿a quién tenemos que entregar este informe con el detalle respecto de gestiones de relacionamiento interinstitucional, territorial, de gasto público, de cuánto fue lo que invertimos en el plan, en qué proyectos?
García señaló que hay proyectos de agua potable rural que tienen financiamiento y que los diseños ya fueron elaborados por las universidades de la frontera de Santiago y la Chile, además de proyectos de puentes y caminos rurales. En este ítem se invertirán más de 16 mil millones de pesos.
Tenemos convenios con universidades que lo que hoy día arroja es una inversión de 16 mil millones con la cantidad de diseños de proyectos de APR que necesitamos entregárselo a alguien, a una autoridad, y esperamos que en las próximas horas o días nos digan efectivamente quién es la persona o la autoridad a la que debemos entregar. Por el momento, he solicitado formalmente una audiencia con el delegado regional o quien indique él.
En el plan Buen Vivir, durante 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, se invirtieron en la macrozona sur 548 mil millones de pesos y en la ley de presupuesto para este año se aprobaron 337 mil millones de pesos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tenemos información actualizada respecto al sistema frontal con Rodrigo Aguilera.
A esta hora llueve con distinta intensidad en la capital regional Temuco y también en comunas de las provincias de Cautín y Malleco. De acuerdo a lo que se reporta sobre la suspensión del suministro eléctrico, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, recordemos que este es un balance que va cambiando rápidamente, a esta hora registra 11 comunas con dificultades de suministro eléctrico, la mayoría en la provincia de Cautín, solo Ercilla en la provincia de Malleco, donde son cerca de 420 personas que no tienen electricidad. Estamos hablando en Ercilla de cerca de 138 clientes. pero las condiciones de lluvia, lo que provoca la afectación por ramas en el tendido eléctrico principalmente, ha provocado que más de 33.000 personas a esta hora en la región estén sin suministro eléctrico. Las cuatro comunas con mayores problemas son Saavedra, con 7.866 personas aproximadamente sin electricidad, Vilcún, con 4.872 personas afectadas, Padre Las Casas, con más de 4.000 afectados, y Temuco, con cerca de 2.800 personas sin suministro eléctrico. Eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la emergencia, por la lluvia principalmente, con la afectación de suspensión del suministro eléctrico en 11 comunas de la región, las cuatro con mayor dificultad, reitero, Saavedra, Vilcún, Padre Las Casas y Temuco.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Más de 2.000 comunidades mapuches esperan que el gobierno les compre tierras en la macrozona sur. El Poder Ejecutivo aún no ha señalado cuál será su política indígena y que priorizará a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En la región de la Araucanía, donde se concentra el mayor número de comunidades que reclama la restitución territorial, varios dirigentes esperan que el gobierno de José Antonio Kast informe pronto quién será el nuevo director nacional de CONADI y cómo seguirá funcionando el Fondo de Tierras. La consejera nacional de la CONADI, Ana Yao, dijo que hay preocupación e incertidumbre. La dirigente indicó que hay declaraciones de parlamentarios de derecha respecto de la revisión de la política indígena, que sería bueno que el gobierno aclare si las comparte o las rechaza.
Ya tienen aplicabilidad y que están esperando su compra de tierra. No lo sabemos, con este nuevo gobierno no hemos tenido una opinión así como clara o algunas señales que nos puedan dar. Y también me preocupa frente a las declaraciones que ya están empezando a emitir algunas autoridades de este gobierno de CAS, que el diálogo, la paz, el entendimiento va a estar siempre y cuando nos sentemos los actores para poder decir, mire, esta es la opinión nuestra, que el gobierno sea claro, decir, esta es nuestra opinión.
El gobierno aún no informa quién asumirá la CONADI. El dirigente mapuche y director ejecutivo de la Fundación Raquisuam, Richard Caifal, indicó que ese cargo es clave, pero que independiente del nombre, existe una política de compra de tierras que tiene presupuesto y debe continuar.
Hay 752 aplicabilidades que ya están resueltas, otras 242 que se establecieron en este periodo presidencial y las que eventualmente pudiesen ser ya también o están en proceso son 1.200, por lo tanto tenemos 2.000 comunidades que eventualmente pudiesen tener aplicabilidad. Por eso se dice que la respuesta puede estar entre 80 y 160 años y establecer cuáles son las comunidades a las cuales se les va a beneficiar, digamos, eso es ineludible.
El actual director de la CONADI, Álvaro Morales, en las próximas horas se reuniría con las nuevas autoridades políticas del gobierno de José Antonio Kast.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. ¿Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011? Puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Críticas al gobierno realizó el senador del PPD, Ricardo Celis, tras señalar que el plan de reconstrucción es una excusa para favorecer a las grandes empresas. Además, dijo que el relato del Ejecutivo no es coherente, ya que todavía no hay seremi de seguridad. Hasta los estudios de la radio llegó el parlamentario que regresó al Congreso luego de 4 años, esta vez a la Cámara Alta, donde espera tener un buen desempeño para representar a la Araucanía. A menos de una semana de asumir como senador, el militante del PPD se refirió a una serie de temas, como la instalación de la administración del presidente José Antonio Kast. Celis reconoció que no comparte el concepto de gobierno de emergencia, indicando que son temas apremiantes y que el panorama es muy distinto a lo ocurrido hace 4 años, cuando el país comenzaba a recuperarse de las consecuencias de la pandemia. Así abordó la falta de seremis en el país, sobre todo en la cartera de seguridad, ya que se trató de un eslogan de campaña del ahora mandatario. En este sentido, el senador de oposición dijo que falta coherencia en el relato del Ejecutivo.
La situación es apremiante en Chile hoy día. Yo no las veo como ocurrió hace 4 años. Entonces yo no comparto ese concepto. Entonces, cuando el gobierno dice que va a ser un gobierno de emergencia, tampoco su corolario hoy día es coherente cuando finalmente no tiene instalado a nivel de país, ¿cierto?, los CEREMIs de, a lo menos, de seguridad.
Consultado por los decretos anunciados para la Araucanía esta semana, el senador Ricardo Celis indicó que lo ve como un juego comunicacional. Comparó esta situación con el plan de reconstrucción nacional anunciado por el presidente Kast en el Biobío, señalando que se trataría de una excusa para favorecer a las grandes empresas.
Creo que hay una excusa para introducir cuestiones que son distintas, que no tienen que ver con el abordar la emergencia allí. Están incorporando cuestiones que tienen que ver fundamentalmente para favorecer la actividad de las grandes empresas. Que yo no tengo ningún problema con que haya un desarrollo importante de la gran empresa, pero separemos las cosas.
¿Y eso cree que usted podría ocurrir en la Araucanía por estos decretos que se van a anunciar?
Sí, yo creo que sí que puede ocurrir en la Araucanía.
Con todo, el legislador del PPD dijo que el desarrollo de la región se encuentra entrampado y que el gobierno debe considerar un plan de verdad más serio para la Araucanía.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Financiamiento es lo que falta para ejecutar la ruta en la ladera norte del lago Villarrica en Pucón. El alcalde Sebastián Álvarez dijo que este camino permitirá tener otras vías de evacuación. 11 años demoró el diseño de este camino que las autoridades locales ven como la esperanza para mejorar la conectividad de la comuna. Una preocupación latente debido a la actividad del volcán Villarrica y eventuales erupciones que obliguen una salida masiva de las personas. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, reconoció que antes de dejar el cargo, la ex ministra de Obras Públicas, Jessica López, cumplió su palabra y le informó que el diseño de la ruta por la ladera norte del lago quedó finalizado. Ahora, dijo la autoridad, es necesario buscar el financiamiento para concretar el proyecto.
El diseño está listo y después tendremos que seguir avanzando con mucha determinación política para lograr hacer que este diseño de ruta se pueda implementar. Y ahí habrá que buscar las voluntades, por ejemplo, de todos aquellos que están en ese trazado para que puedan entregar al Estado vía expropiación esos terrenos y así poder agilizar y facilitar la construcción y luego conseguir los fondos públicos, porque esto debería ser con fondos sectoriales, debería ser una vía de bajo impacto.
Respecto a la doble vía, el jefe comunal dijo que su prioridad es tener mejor conectividad y que al menos ve voluntad del gobierno para sacar adelante esta ruta.
Si a mí me dijeran, tiene que elegir, lógicamente que buscaría la priorización de Namoncagüe y el de la ladera norte del lago Villarrica, porque esos caminos pueden salvar vidas.
¿Tiene esperanza de que este gobierno pueda sacar adelante la doble vía?
La verdad que uno siempre, cuando trabaja en cargos públicos, trabaja con esperanza, con resolver problemas. Eso es lo que a uno lo moviliza y lo mueve todos los días. Yo espero tener eco en la autoridad del gobierno.
Con todo, para el alcalde Pucón es necesario buscar el financiamiento para que la comuna cuente con una nueva vía de acceso lo antes posible y no esperar a que ocurra alguna emergencia.
Donde tú estás, Biobío está.
Consejeros regionales cuestionaron el proceso de reestructuración que está realizando el gobernador René Zafirio. Señalaron que había un compromiso para no despedir funcionarios. Los cambios fueron aprobados por la mayoría de los consejeros regionales de la Araucanía, pero algunos de ellos ahora han planteado que nunca se les informó que el plan de reestructuración implicaba desvinculaciones. La semana pasada, 4 funcionarios salieron del gobierno regional. La consejera Sara Suazo, quien en la votación se abstuvo, dijo que ellos no tienen mayor conocimiento de cómo se están generando los cambios.
Creo que mi abstención estuvo bien. No hemos hablado con el gobernador con respecto a las desvinculaciones. Así que hasta el momento solo el Consejo Regional en pleno aprobó la nueva reestructuración. Desconocemos detalles, correcto. No hemos sabido el cómo va a quedar ahora, pero tampoco hemos sabido el porqué de las desvinculaciones.
Por su parte, el consejero Nicolás Doncé indicó que cuando se aprobó la reestructuración, nunca se informó del término de funciones de algunos funcionarios.
Nosotros tenemos observaciones porque no es lo que votamos dentro de la reestructuración. Las desvinculaciones nunca estuvieron en la reestructuración y nos tiene bastante decepcionado la forma que se hacen estas reestructuraciones sin respetar el acuerdo que se hizo con el CORE.
Los consejero regional Cristian Herrera indicó que varios están sorprendidos porque los cambios incluso podrían afectar el trabajo de las comisiones.
Algo sorprendidos y más que sorprendidos a partir de que efectivamente primero se generaron algunas desvinculaciones que hemos estado solicitando nosotros antecedentes, cuáles fueron los aspectos de los antecedentes del por qué se genera en esos nombres en específico. Y por otro lado, la forma en que se ha ido reestructurando, donde han habido movimientos muy fuertes, donde se han desarmado unidades.
Las autoridades políticas regionales señalaron que esperan tener todos los detalles de la reestructuración y conocer los fundamentos de los despidos en la sesión del Consejo Regional que presidirá el próximo miércoles el gobernador René Zafirio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar cómo estará el pronóstico del tiempo para mañana martes 17 de marzo en la región de la Araucanía. Comenzamos con la zona costera, se espera cielo con nubosidad parcial durante gran parte del día. Y en cuanto a la temperatura, una mínima de 12 grados con una máxima de 16. Por otra parte, la zona lacustre entre las comunas de Villarrica y Pucón se espera cielo cubierto y con lluvia el día de mañana, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13. En Angol el día de mañana se esperan precipitaciones que podrían durar hasta la mañana y el resto del día estará solamente con nubosidad parcial, una mínima de 8 grados y una máxima de 19. Vamos hasta la zona cordillerana, la comuna de Lonquimay, a esta hora tiene 12 grados, ráfagas de viento eso sí, que llegan hasta los 63 kilómetros por hora, pero una calidad del aire que está buena. Ya para mañana se esperan algunos chubascos fuertes, temprano, pero estará más fresco con nubes y sol. Una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 13. Por último, Temuco tendrá 8 grados como mínimo, una máxima de 17 grados, cielo cubierto y con lluvia para el resto de este día, pero para mañana se espera solamente cielo con nubosidad parcial.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hasta ahora, Ruta de la Araucanía entrega información porque se mantiene lluvia por sectores. La recomendación es a mantener una velocidad y distancia prudente, ser siempre responsables. Y además, que organices tu viaje y revises los horarios con mayor flujo. Un buen plan te ayuda a tener un regreso más tranquilo y seguro.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hasta acá dejamos la revisión de noticias en Radiograma Tarde. La invitación, como siempre, es a que usted siga en compañía de BioBio la radio, porque ahora viene una revisión del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Terco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en tercocenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en tercocenter.cl.
Bio Bio siempre está cerca. Mantente conectado con Bio Bio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Si tu negocio no se detiene, tu vehículo jack tampoco debe hacerlo.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ibaldo? Leila, gusto en saludarlos. Se está completando la séptima fecha del torneo de Primera División. Hablando de Hogás, Felipe Hogás, lo decíamos en titulares, junto a Faúndez, junto a Ulloa, son las novedades. Ahí estamos, lo vemos a través de BioBio TV, la foto de los dos canteranos, Rancagüino, Felipe Faúndez, Felipe Hogás, citados para la selección chilena que va a enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda a fines de este mes en la FIFA Series. Escuchamos a Felipe Hogás, habló en la previa de este compromiso sobre la citación.
No, muy feliz, muy emocionado. Bueno, llamé el tiro a mis padres, a mi mamá y a mi papá, y estaba muy feliz y muy orgulloso por este desafío que se nos viene, y vamos a representar tanto Higgins como La Roja de buena forma.
A ver, los que salen del equipo de la selección son Francisco Salinas, lateral de Coquimbo, Francisco Sierra Alta, juega poco en el Auxerre, Matías Sepúlveda, que está lesionado en Lanús, lo propio Marcelino Núñez, en el Leipzig, Agustín Arce, pocos minutos en la U, y los que ingresan, Felipe Faúndez, Igor Limnovsky, que ahora está jugando el fútbol de Turquía, Diego Ulloa, lateral de Colo-Colo, Felipe Hogás, a quien escuchamos, y Benjamín Chandía, el delantero de Coquimbo Unido. Cierro con dos informaciones. La selección chilena sub-17 que entrena Ariel Leporati ha ganado su partido ante Japón. Está jugando un triangular en el complejo Lionel Messi, en el predio de la AFA en Ezeiza, con Japón y la albiceleste. Hoy le ganaron 2-1 al cuadro asiático, la selección de Japón, con tantos de Byron Barrera, el delantero de Iquique, y de Dylan Erazo, también futbolista de la Universidad de Chile, y lo vemos en pantalla. Y una noticia de última hora que tiene que ver con Cristian Garín. Perdió Garín en la fase clasificatoria, en la quali del Abierto de Miami, es decir, torneo Master 1000, cayó ante Liam Draxel, jugador de Canadá, que había ganado el primer set, 6-4, perdió 6-4 el segundo, 6-2 lapidario el último set. No están bien los tenistas chilenos, vamos a ver si tienen mejor suerte más tarde Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú, como gaffiter, te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Las cajas en Unimark se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, $1,000. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por $2,000. Stock Arroz, 142,120 unidades. Stock Yogur, 61,998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
En La Pega, tu vehículo no es un apoyo, es parte del equipo. Por eso, el Jack X200 tiene la potencia para el trabajo de todos los días. Capacidad, rendimiento y eficiencia para tu negocio. Desde 15.490.000 pesos masiva con financiamiento. Porque cuando La Pega exige más, necesitas un equipo que responda. Jack, en tu negocio hay equipo. Revisa términos y condiciones en jackautoschile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Jack, en tu negocio hay equipo.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas en Cruz Verde. Gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Fija 45-259-2200, celular más 56-45-259-2200, sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco, la radio te escucha, la radio responde.
Un día lunes con bastante lluvia, ¿cierto? Ya lo decíamos ayer que esto iba a pasar, pero no sabíamos qué tanto a lo mejor. Así que bueno, al menos ya para mañana no se esperarían, no hay tanta probabilidad de precipitaciones, al menos para algunos puntos de la región de la Araucanía. Sin embargo, sí la zona lacustre tendrá lluvia el día de mañana, una parte del día. Pero esto volvería ya el día jueves. Vamos a revisar ese detalle para confirmarlo enseguida. Por mientras, nos puede comentar ustedes cómo estuvo su día, cómo los recibió esta nueva semana de, del mes de marzo, mitad de marzo, también ya, no, 16, imagínense. Bueno, el día jueves, vuelve la lluvia, zona lacustre, Puerto Saavedra también, Angol también, Temuco también, tendrá precipitaciones el día jueves, y Lonquimay, vamos a revisar el detalle aquí, hasta ahora tiene 12 grados, sí, y va a estar un poquito helado, ojo con eso. Bajan un poco las temperaturas, al menos la mínima, ¿cierto? Va a estar más fresco con nubes y sol. Ya el día jueves también se espera lluvia, así que en general la tónica que se va a repetir en la región de la Araucanía serán las precipitaciones para dicha jornada. Pero mañana ya esto bajaría, eso sí, ojo, porque si baja un poco la temperatura, obviamente con la lluvia del día de hoy, va a haber mucha humedad el día de mañana y aparte eso va a estar heladito. Así que a abrigarse. A ver, no nos confiemos de que cuando hay lluvia como que se tiende a regular un poco la temperatura. ¿Por qué no? Ahora va a estar un poquito más fresco. Y harto viento igual. Yo creo que eso sí lo notamos todos a lo mejor con el ruido. Bueno, varios mensajes nos han llegado. Sí, ojo con esto. Y bastantes calles que están inundadas. Por acá nos dicen, amigos de Vivió la Radio, esto está pasando en las intersecciones de calle Javiera Carrera con Pedro Valdivia, y justamente se ve acá que hay mucha agua en las calles, y por lo que se ve unos problemas también ya más técnicos, no solamente por las lluvias, sino que este mismo mantenimiento, cierto, que se debe hacer previo a esto cuando está este pronóstico. A ver, por acá nos dicen, corte de luz que afecta a grupo de vecinos de Labranza, no tiene que ver con lo climático, el corte fue alrededor de las 11 horas y había sol. Tremendo, nos dicen, no lograr una comunicación con humanos y no las malditas máquinas. Sí, pues siempre envían estos sistemas operativos, ¿cierto? La respuesta automática. Así que sí, es lamentable no poder tener una respuesta previa. Vamos a estar atentos a eso, porque como nos comentan acá, no es a propósito del sistema frontal, sino que era un corte que al parecer ya estaba programado eso de las 11 horas de la mañana de esta jornada, así que ojalá que pueda volver pronto, ¿cierto? La electricidad, la luz, el suministro a todas las casas que a esta hora están sin esto que es tan importante, sobre todo, claro, llueve y uno depende, o sea, hoy en día todo es eléctrico, o casi todo. Entonces, claro, muchas veces nos pilla de sorpresa esto y uno espera que vuelva pronto, obviamente, pero va a haber que estar atentos a eso. Y obviamente cualquier duda que usted tenga, comentar, nos puede comentar a nuestro WhatsApp más 56-452-592200 y por supuesto cualquier situación, información que nosotros manejemos, se las vamos a hacer saber enseguida.
Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, emborrachándome. Yo sé muy bien que esa amargura, nada nuevo veo ahí. Dejaste a la locura acurrucándote. Dices que estás tan sola, sabes que esta hora estoy quemando estrellas. Si quieres hablar, te invito a un café en ese lugar donde una vez te encontré. Bebamos los dos, brindemos por el amor y todo lo que pudo ser. El pasado me persigue por toda la habitación. No quiero que estés triste, cariño roto. Dices que has encontrado algo parecido a mí, algún amor desesperado. Solo es un cruel engaño.
Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is bougazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage.